¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a hablar de Dios todavía como maravilloso maestro. Hay un profeta cuyo nombre es Isaías, y entonces decía que había un nombre muy grandioso que se cumpliría en el Mesías, de un niño que nos había nacido, que nos había sido dado un nene, y que el principado iba a estar sobre sus hombros, y decía cuyo nombre sería Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, ¿no? Entonces, este tema de Admirable Consejero, pues es maravilloso, maravilloso maestro, es una forma de llamarlo. Y bueno, habíamos hablado de algunos aspectos de Dios como maestro, de cómo usaba la lógica brillante, ¿no?, para iluminar nuestro corazón. Pero el problema que nos presenta una enseñanza es que nosotros pudiéramos convertirnos en personas desobedientes, ¿no? Que cuando alguien te diga esto es lo que debes hacer o esto es lo que no debes hacer, a lo mejor digas, mejor no quiero saber, para que tengas una especie de libertad de conciencia cuando algo se te explica, ¿no? Pero el problema de cuando una persona, a mí me gusta mucho usar este texto, ¿no?, de que usa el profeta Samuel después de que Saúl hace unas ofrendas a Dios que son, pues que no son las que la que le dijo el profeta Samuel. Al final lo regaña el profeta Samuel y le dice, ¿qué no sabías que lo que Dios hace es deleitarse? Sí, en los sacrificios de ofrendas quemadas y en quien escucha la voz de Dios. Sin embargo, es muchísimo mejor comprender que hacer sacrificios, y es muchísimo mejor estar atento que la grasa de los carneros, dice en su explicación. Entonces, lo que dice es que pues la rebelión es la bestia oculta de la brujería y la arrogancia es el problema de la idolatría, ¿no? Entonces, cuando nos presentamos ante ciertas enseñanzas, puede ser que nuestro corazón se rebele, que se resista a la verdad, ¿no? O sea, que nos digan, pues la verdad es, no sé, seguir caminos de justicia, que Dios se revele hacia ti, se muestre hacia ti, y que tú sigas en tu arrogancia o en tu egoísmo, ¿no? Pues yo sé más que esto, y yo sé más bien cómo quizá obedecer a Dios, o yo sé mejor vivir mi vida que Dios, y entonces que la enseñanza la deseches, que aunque la sabiduría se presente a ti, tú prefieras no saber nada con eso. Y entonces vas desarrollando una especie como de ciencia o conocimiento propio, que ahora sí que si lo contrastas con lo que es la verdad, que es Jesús, pues esto ya se convierte en rebelión y es, digamos, la semilla de lo que se puede considerar como brujería o como adivinación, ¿no? Entonces, tristemente hay personas que piensan que estos supuestos conocimientos ocultos los van a llevar a alguna cosa verdadera o a vida más abundante, pero en todos los casos todas estas personas terminan en la muerte, ¿no? Entonces es muy importante este tema de que Dios es nuestra luz, Dios es nuestro maestro que nos puede llevar a toda verdad, a toda justicia, y no los conocimientos vanos de los seres humanos que pues finalmente son, como le llaman, hechizos o engaños o necedad, ¿no? Finalmente, guiarte por conocimientos que no sean la verdad, pues no te puede llevar a ningún lado bueno, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer que es Dios el que nos puede iluminar, que a pesar de nuestra terquedad imprudente, que a pesar de nuestro egolatría, nuestro egoísmo, él sí nos puede sacar de ese problema de la arrogancia y de nuestra soberbia. Y si nosotros nos dejamos dirigir con humildad por Dios, es como nos puede llevar Él a la verdad, ¿no? En lugar de ser personas desobedientes, insoportables, irritables, con las que no se puede tratar uno porque estamos todo el tiempo diciendo mentiras o tratando de engañar a otros, pues someternos, enderezar nuestro camino, ¿no?, de una conducta desviada a la conducta de rectitud, que es el camino pues de Dios, ¿no?, aceptar su autoridad. Entonces, por eso es muy importante este tema, que Dios es nuestro maestro, que nos guía por las sendas rectas de justicia, mientras nosotros los seres humanos siempre en nuestra rebelión vamos a querernos desviar hacia la maldad, hacia el engaño, hacia querer sacar ventaja de este mundo que es muy imperfecto. Sin embargo, los caminos de justicia son los que nos van a llevar, y de rectitud nos van a llevar pues a la vida eterna, ¿no? O sea, aceptar que Dios es nuestro único salvador y es nuestro único maestro y nuestro único refugio es lo que nos puede garantizar que nosotros podamos encontrar pues la paz, la tranquilidad, riquezas abundantes, riquezas que no son nada más las materiales de aquí, sino eternas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poner atención en ese tema y luego pues no desdeñar la enseñanza de Dios, porque eso nos convierte en personas en rebeldía, apartadas de su camino. Entonces, si tú, una cosa es equivocarte, como todas las personas nos equivocamos, pero otra cosa es muy distinta, es incidir en la maldad, en la equivocación, ¿no? Ahí ya es donde pues es difícil ayudarle a una persona que está convencida de que lo que tiene que hacer es la maldad, ¿no? Si eres una persona que se rehúsa a corregir tu rumbo y mantenerte en caminos malvados, pues lo lógico es que si tú rechazas a Dios, pues no tengas parte en su herencia, ¿no? Entonces, él como maestro siempre nos enseñó que no debía ser... Él cuando fue niño no fue rebelde, siempre fue obediente a sus padres terrenales y crecía, y además era muy agradable conocerlo a él, es lo que nos enseñan las escrituras. Y como hay una anécdota, ¿no? Que él va y está en el templo haciéndoles preguntas a todos los expertos en la ley acerca de cómo debía relacionarse con Dios, siendo Jesús Dios. Pues es muy interesante cómo él más bien trata de razonar con todos y haciendo preguntas para atender los asuntos de su padre, como al final dice, cuando le dice a sus papás terrenales, ¿no? Y con su ejemplo, pues nos enseña cómo debe ser apasionado en conocer la voluntad de Dios, a conocer las escrituras, a reflexionar acerca de qué es lo que Dios espera de nosotros. Desde muy pequeñito, fíjate, no solo es un maestro con sus enseñanzas, sino que con el ejemplo nos enseña a ser buenos alumnos. Y luego también, como hay una anécdota, ¿no? De Dios Jesús cuando le manda a llamar a través de Felipe, de Betsaida, a su amigo Natanael, que se acerca y le dice, oye, pues habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret. Y entonces le dice, pues ven y conócelo, ¿no? Entonces cuando llega Natanael ante Jesús, Jesús dice, este es un israelita que camina en la verdad y quien no hay engaño. Y entonces Natanael le dice, ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes quién soy? Y entonces Jesús le dice, pues te vi mientras estabas bajo la higuera, yo claramente te vi. Entonces cuando dice, pues Natanael, pues ¿quién es este que me conoce? ¿Será omnipresente? Pues seguramente es el Hijo de Dios, es el Rey de Israel, ¿no? Entonces ahí son formas en las que Jesús nos está enseñando que a él le gusta que seamos personas curiosas, que estemos estudiando las escrituras, que nos esforcemos por cumplir esta ley, ¿no? La ley que se puede sintetizar en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. A Dios le agrada mucho esas cosas. Jesús no se va a enojar porque trates de amar a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, para que te des cuenta que no lo puedes hacer por tu cuenta, que lo necesitas a él. Eso es lo que finalmente el cristianismo propone, ¿no? Entonces Dios conoce nuestra humanidad, y cuando tú les estudias cómo Jesús explica las escrituras, pues en ningún momento nos regaña porque seamos imperfectos, ni en ningún momento se ríe de nosotros, ni se burla, ni usa terminología muy rara de estas que parecen ideologías, sino que su propósito es que nosotros, nuestra conciencia se vaya mejorando y se vaya afilando para que sepamos exactamente qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que se espera de cómo nos conduzcamos con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y si tú estudias las formas en las que Jesús enseña, todas son precisas, son poderosas, son lógicas, son fáciles de interpretar, tienen evidencias, están bien ilustradas, son originales. Y ahí es donde podemos ver que él es precisamente a esto, ¿no? De lo que decíamos, el orden del cosmos, la lógica. Entonces, lo importante de conocerlo a él es que nos va a permitir a nosotros comprender cómo funciona este mundo. Y no solamente en las cosas espirituales, sino también en la física, en los negocios, en temas de dinero, en temas de relaciones personales. Y como al final él les dice, viajen por todo el cosmos y enseñen a todas las familias. Eso también es muy importante, que él como maestro nos dice que su enseñanza, que nosotros nos disciplinemos a conocer cuáles fueron los hechos de su evangelio, de su buena noticia, y que se la enseñemos a las diferentes familias, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos misioneros que van por todo el mundo enseñando, también eso no significa que nosotros debamos renunciar a explicar el evangelio o explicar su buena noticia a todas las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a incluso a nuestros enemigos. Y lo que es muy interesante es cómo esta explicación hasta Pablo la dice, ¿no? Dice, les voy a leer esta parte que me parece muy importante, porque Jesús decía, ¿a ustedes conviene que yo me vaya, que Jesús dejara de estar como hombre presente en la tierra, como así de carne y hueso? Porque en cuanto Él se fuera, Él iba a depositar su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Que es el que nos iba a abrir el entendimiento y nos iba a dar poder para que nuestro testimonio tuviera peso específico frente a las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde también podemos decir que Jesús es este maravilloso consejero que nos lleva a la verdad, que nos abre el entendimiento, que nos hace comprender muchas cosas de los problemas que nos enfrentamos. Justo Pablo aquí es lo que les quería leer, dice: yo me convertí en su sirviente por la mayordomía que Dios me dio para llenarlos a ustedes del razonamiento de Dios, del secreto que estaba escondido desde la eternidad y las generaciones, pero que ha sido revelado a sus santificados, a quienes Dios ha deseado que sea dado a conocer de entre las familias de extranjeros. El glorioso valor de este secreto, el secreto es que Cristo, a través de su Espíritu Santo, es en ti, que es tu esperanza de que vas a heredar la gloria, ¿no? Entonces, es este Espíritu de Jesucristo mezclado con tu espíritu de ser humano, es el regalo que tú puedes recibir para si lo pides al Padre con fe. Entonces, el mundo no lo puede recibir porque pues no lo entiende. Estas palabras a lo mejor suenan como locura para alguien que no le interesa este tema, pero si a ti te interesa y tú le pides al Padre Celestial, Él te puede llenar de su Espíritu Santo. Justo en este momento que ves este video, puedes hacer una oración y decirle: Padre, lléname de tu Espíritu Santo, quiero recibir este regalo. Si lo haces con fe, el Padre te lo va a entregar. Eso es algo que Él prometió. Y ya Él viviendo con nosotros, pues ahora sí que ya no hay un tema de miedo a la muerte, ya no hay un tema de que después de esta muerte tú desaparezcas o seas aniquilado, sino es una promesa que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a permitir heredar los cielos, ¿no? Entonces, ya el Espíritu dentro de nosotros es el que suplica por nosotros, nos da consuelo, nos exhorta, nos anima, incluso nos dice qué pedir, ¿no? A veces a lo mejor tú dices: no sé cómo orar, no sé cómo acercarme al Padre. Pues si tú le pides de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de ti es el que te va a ayudar a que, pensando en cómo Jesús era, el Espíritu Santo dentro de ti te pueda ayudar a guiarte en la oración y saber qué pedir, ¿no? Y cómo acercarte a Dios. Él es como este abogado que no podrías pagar, porque finalmente es el que pagó Jesús con el precio de su sangre, ¿no? Si tú lo quisieras pagar, un abogado que te garantizara una vida eterna después de esta muerte, pues no habría manera en la que pudieras pagar. Y sin embargo, Jesús es el que ya hace ese pago para que Él como abogado nos garantice esta confianza eterna, ¿no? Esta maravillosa e incomprensible regalo que es más allá de cualquier explicación humana y que Dios nos lo da. Porque aunque tengamos el corazón roto, a través de su Espíritu Santo nos convierte en reyes y sacerdotes para heredar la vida eterna, ¿no? Entonces, aquí me gusta esta frase que puse en este libro. Dice: cuando se hizo hombre, nos cautivó con lo brillante y práctico de su genialidad como maestro y como hacedor de milagros, porque sanaba las enfermedades del cuerpo y del alma y levantaba personas de entre los muertos. Pero ahora con su Espíritu Santo dentro de nosotros, pues nos asombra a todos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el Creador del Universo haya preparado este regalo de vivir dentro de nosotros para que podamos estar cerca de Él? Un maravilloso consejero que nos llena de valor, coraje y excelencia para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Los ángeles se asombraron cuando vieron que Él se hizo hombre para salvar a la humanidad, pero se maravillan del inmenso amor de Él al decidir acompañarnos tan íntimamente ligado a nuestro espíritu hasta el último aliento de nuestras vidas. Y quiero terminar con esto, ¿no? Jesús decía: ¿qué padre entre ustedes, si viene su hijo y les pide un pescado, les dan una serpiente en lugar del pescado? O si les piden un huevo, les darían un alacrán. Así que ustedes, siendo maliciosos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial le dará su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Qué manera tan agradable del Maestro Jesús de usar su maravilloso consejo en nosotros. Entonces, muchas gracias por escucharme y espero que te haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente mensaje. Gracias.